Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, estamos en comunicación telefónica con una persona que nos va a explicar acerca de una dieta rica en antioxidantes porque lo que dicen que es mejoraría la memoria de las mujeres durante el posparto.
Esto es una importante investigación que se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba con mujeres cordobesas, ¿verdad?
Así es. Y entonces ya vamos a hablar vía telefónica con la doctora Valentina Cortés, becaria postdoctoral del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba. Valentina, muy buenos días. Mi nombre es Axel Govendi y estoy con Fernando Pearson.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y queríamos entender un poquito de qué se trata esta investigación.
Bueno, nosotros estudiamos todo lo que es la salud integral de la mujer durante el posparto, sobre todo en la etapa de lactancia. Y en esta investigación lo que hemos estudiado ha sido cómo los compuestos que se llaman polifenoles, que son compuestos que son de origen vegetal porque se presentan en las plantas, o sea que vendrían a estar en los alimentos como las verduras, las frutas, las semillas, pueden interferir en el cerebro de las mujeres, principalmente en lo que es la memoria. Porque estos antioxidantes mejorarían, por ejemplo, lo que es la neurotransmisión, la sinapsis, prefiere el envejecimiento neuronal. Estudiamos el cerebro de las mujeres durante el puerperio porque se sabe que en esta etapa se produce en el cerebro, es fuerte la palabra, pero como una poda neuronal, una reestructuración del cerebro porque cambia la atención de la mujer. La mujer pierde tal vez el interés en otras esferas como lo social para dedicarse siempre a lo que es la atención de su bebé.
Sí.
Muchas veces las mujeres se quejan de que se olvidan de cosas o de que no pueden atender lo que es, por ejemplo, ver una película o sobrellevar una conversación porque están pensando en su bebé, en las necesidades de su bebé, si el bebé está llorando. Este cerebro de madre que muchas veces se dice, sobre todo sobre los olvidos, es real. Por supuesto que también se mezcla el insomnio, la falta de descanso y todo esto, pero es real que el cerebro de la mujer realmente se adapta a atender las necesidades de sus recién nacidos.
Doctora, buenos días, Fernando Pearson la saluda. Voy a buscar un ejemplo muy común. Perdón, yo sé que esto es algo que está hecho científicamente, pero yo lo voy a llevar al llano para entenderlo. Muchas veces, amigos míos, me han dicho, desde que mi señora se embarazó, la perdí. No sé si cabe esto como ejemplo, porque realmente hay una cuestión natural para esto. Es decir, ahora ella es de los chicos, no es más mía. Lo escuché muchas veces y quizás tenga una explicación y pueda empezar por esto, ¿no?
Sí, muchas veces también yo escucho mujeres que incluso por las redes preguntan y todo esto de ¿cuándo vuelvo? ¿Cuándo me espero? Esta reestructuración del cerebro suele durar más o menos hasta los 2 años de recién nacido. O sea,
dos años
postparto.
Si
bien una mujer nunca vuelve a ser la misma después de ser madre.
Sin lugar a dudas.
Estos olvidos frecuentes o esto de se pierde el interés, digamos, de lo social o de las amistades o de poder cosas de la vida.
Sí, Valentina, a ver, ¿cómo surge la idea de hacer esta investigación y en cuántas personas la pusieron en práctica, por ejemplo?
Bien, nosotros somos un equipo, de la Universidad Nacional de Córdoba, de un instituto que se llama Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Salud. Lo dirige el doctor Soria y, somos tres becario. Yo en este momento ya he terminado mi tesis doctoral y hago mi postdoc, en postdoctoral tengo una beca de CONICET. Y investigamos los tres diferentes cosas con respecto a la salud de la mujer.
Bien.
Como yo soy nutricionista de grado, mucho también me interesa lo que es la alimentación, y también hemos desarrollado lo que son los patrones de consumo alimentario de esas mujeres. Y cómo esto se relaciona esta alimentación con diferentes cosas. Sobre todo mi compañero Agustín Miranda, él estudia más la parte cognitiva, él es el que ha hecho los test. Yo hago más la parte alimentaria.
Ajá.
Y él, todos los que son los test de memoria, que bueno, están descritos también en la nota. Y también estudiamos lo que la composición química de la leche humana, cómo esta alimentación se relaciona con lo que tienen las leches de estas mamás.
Ajá.
Todas las madres son cordobesas. Hay las columnas de capital, uh-huh, del interior, sí.
Bien. ¿Cuánto es el número? Discúlpeme.
71, dice el informe.
Para estos resultados, 71. Para lo que ha sido mi tesis de grado, unas 350. Ah. Y ahora yo estoy juntando muestras de nuevo para hacer ya lo que es mi plan postdoctoral, que voy a evaluar solamente la leche y los cambios que tiene la composición química de la leche humana en los procesamientos de un banco de leche, de leche humana.
Ajá.
Bueno, doctora, entonces estos antioxidantes que podrían mejorar la memoria, ¿en qué alimentos se encuentran? Vamos a socializar esto no solamente con las mamás cordobesas, sino con las de acá de Buenos Aires. ¿Qué le recomendaría a usted?
No, por supuesto, que los antioxidantes, aparte se conoce que tienen algunos otros efectos, como por ejemplo prevenir el envejecimiento, uh-huh, no solo a nivel de las madres postparto.
Uh-huh.
Están, como dicen, en los alimentos de origen vegetal. Todo lo que son frutas, bien, verduras, frutos secos, semillas, sobre todo las cosas de color, las naranjas, las, ajá, ciruelas, los pomelos, el brócoli, las cosas que más color tienen.
Uh-huh.
Y también en infusiones como el té, el mate, que nosotros, bueno, somos grandes consumidores de mate en la Argentina, y en la población esta en particular, lo que hemos visto es que consumen más de lo que se reporta en la población en general.
Claro.
Que muchas veces las mujeres de puerperio capaz todavía siguen de licencia, o bueno, también esto lo hemos analizado prepandémico, entonces recibes muchas visitas sociales, entonces estás más acompañada del mate.
Claro. Claro, Valentina, y por ejemplo, estoy pensando así en voz alta, si también tiene que ver mucho el aspecto laboral, tiene que ver el contexto geográfico, tiene que ver la alimentación que se realiza, ¿forma parte, sí, de esto?
Sí, sí, por supuesto que la alimentación que nosotros llevamos adelante tiene que ver con nuestra cultura y también con el poder adquisitivo.
Mm.
Por ejemplo, en el patrón alimentario que nos hemos descrito como fitoquímico, que es el que más de esto tiene, de estos polifenoles, se relaciona obviamente con el poder adquisitivo, porque son alimentos caros.
Claro.
Las frutas, las verduras, uh-huh, los frutos secos, son alimentos más caros que comer papa o arroz o fideo.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
por supuesto que se relaciona con eso y con los hábitos alimentarios que tenemos.
Y esto varía, digamos, en las mujeres, por ejemplo, que no pueden acceder a todo lo que estamos,
sí,
hablando, y varía con gente de otro poder adquisitivo, digamos.
Sí, sí, por supuesto.
Bien.
Sí. Lo que hemos visto representado en todos los patrones alimentarios, nosotros hemos establecido tres tipos de patrones, o sea, tres tipos de alimentación en estas mujeres.
Uh-huh.
En los tres patrones se ve representado el mate. O sea, digamos, no importa qué otra alimentación lleve,
claro,
se notaba que somos consumidoras de mate.
Uh-huh. Uh-huh. Claro.
Bueno, acá como siempre, doctora, entonces también queda bien marcado el nivel social de cada mujer, ¿no? Porque están las que tendrán que educarse mejor porque acceden a poder comprar estos alimentos, pero lamentablemente vamos a tener también siempre un grupo muy grande de mujeres que, aunque lo sepan, no van a acceder a estos alimentos, ¿no?
Es así, es así. Y también la sed de contención que tenga la mujer en ese momento. Por ahí las mujeres, que tienes un bebé muy pequeño, si no tienes a alguien que te ayude, que,
claro,
te ayude con las compras, a cocinar, todo eso también interfiere en la alimentación de la mujer.
Uh-huh.
La alimentación cambia en toda esta etapa del embarazo y del posparto, según, bueno, el debido de cada uno, ¿no? Algunas mujeres se esfuerzan mucho para mantener cierto peso, para recuperar su peso previo del embarazo, todo. Claro. Y algunas mujeres, por más que quieran, bueno, no pueden por sus condiciones económicas y familiares.
Claro. ¿Hay proyectos próximos en breve que sean parecidos a estos o que intenten de alguna manera seguir perfeccionando el tema?
Sí, nosotros, bueno, mis dos compañeros siguen con sus tesis doctorales, siguen investigando diferentes cosas relacionadas con la salud de la mujer en el puerperio. Ahora se acaba de incorporar una becaria nueva también, que estudia más la parte cognitiva, y yo me he ido más a la parte de la leche, de las técnicas químicas.
¿Hola? La perdimos.
Ah, ahí tuvimos un corte.
Bueno, pero más o menos ya veníamos finalizando la entrevista. Sí. Digamos que es interesantísimo.
¿La tenemos ahí? ¿Doctora, está ahí?
Perdón, sí, porque se ve que he tocado con mi cara el micrófono.
No hay problema. No hay problema.
Yo seguí hablando.
Estábamos redondeando, sí.
Seguimos investigando nosotros con diferentes temáticas, pero siempre en la salud de la mujer durante el puerperio, porque creemos que es una temática poco abordada. O sea, hay muchos estudios de la mujer en el embarazo, de su alimentación, sí, de su estrés, de todo, pero una vez que nace el bebé, todo se centra en el bebé y no tanto en la mujer.
Es lo que
incluso,
le pasa.
Claro, incluso, digamos, en lo que es médicamente, las mujeres después de tener un bebé tenemos un control a los 40 días que es ginecológico y nada más. Y después, a menos que tengas muchos indicios de depresión postparto o algo, se hace una consulta, pero si no, la verdad que la salud de la mujer después de que tiene el bebé es como ya pasa a segundo plano, porque lo más importante es el bebé tiene un montón de controles y todo. Incluso nosotros ayer, bueno, ahora hemos publicado un paper que ayer lo he compartido en mi Instagram sobre el estrés y el insomnio que han padecido las mujeres que han tenido los bebés durante la segunda ola de COVID y cómo se relaciona esto, digamos, este estrés y todas estas características cognitivas, exacerbadas por lo que ha sido la cuarentena y la segunda ola.
Claro. Bien, ya cuando tengamos los resultados, entonces nos volveremos a poner en contacto para que nos explique más en profundidad. Doctora Valentina Cortes, becaria postdoctoral del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, muchísimas gracias por esta charla. Le mandamos un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós.
Hacemos pie. Con agenda propia, recorremos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales.
Hacemos pie.
Hacemos pie en el territorio. Otra comunicación para contarte lo que hacen las universidades nacionales. Otros contenidos con compromiso social para una comunicación pública, plural, igualitaria y democrática. PIE, pie. Paisajes y escenarios. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Thank you.